Mañana a las 8 de la mañana. Que disfruten de este jueves. Buenos días.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La frontera entre Francia y España sigue con muchos problemas como consecuencia del incendio que ayer se iniciaba en el suroeste de Francia y que ha calcinado más de 6.000 hectáreas. Hay camioneros atascados y muchos problemas de circulación. Se ha cortado también la A1 en la localidad alavesa de San Millán en sentido Francia. En nuestro país evolucionan favorablemente todos los fuegos, aunque tres son los que siguen en nivel 2. En la Sierra de Gata, en Cáceres, 500 vecinos de la localidad de Torre de Don Miguel continúan evacuados por precaución. Lo que más preocupa a los equipos de extinción en estos momentos son las altas temperaturas que hoy se van a registrar en esa zona. Nieves Villar es directora de emergencias de la Junta de Extremadura.
Se está trabajando como siempre con todos los grupos, la atención psicosocial, y a lo largo del día, como se esperan temperaturas muy altas, también se está trabajando con muchísima cautela.
Casi 4.500 municipios en España no tienen una sucursal bancaria y más de 700.000 personas que viven en zonas rurales no cuentan con ningún tipo de servicio bancario presencial, según los datos del Banco de España. Y esto, al final, acarrea un problema en esas personas. Es el caso de Ana. Tiene 58 años y es vecina de Pedralba de la Pedrería, en Zamora.
Ahora hay que desplazarse, tanto este pueblo como los que son de alrededor, 8 o 10 kilómetros. Hay que coger un taxi o un transporte privado, pero la gente mayor del pueblo no tiene coche. Es entre los vecinos como se soluciona.
Y el incremento de los precios del gas podría provocar que casi 350.000 personas pierdan su empleo. Es uno de los pronósticos que hoy apunta el Instituto de la Economía Alemana. El precio del gas seguirá en aumento ante la escasez como consecuencia de la reducción del suministro al país por parte de Rusia. ¿Y qué pasaría en caso de que Putin decida suprimir por completo la llegada del gas a Europa? Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que hay que estar preparados. Ahí se enmarcan, dice José Manuel Álvarez en Televisión Española, las medidas de ahorro energético que aplicamos en España desde ayer de forma obligatoria y las nuevas que pueden llegar en septiembre.
Implementando desde ya las primeras medidas para, si fuera necesario, hacer frente, que son medidas de ahorro energético, para hacer frente a ese escenario si se produjera. Los europeos, como hemos venido haciendo a lo largo de toda esta crisis, adoptaremos todas las medidas necesarias para protegerles, para proteger nuestra economía y para proteger nuestro modo de vida según vaya siendo necesario.
Y en Las Palmas de Gran Canaria, la policía ha detenido a unos padres de 26 años después de que llevaran a su hijo, un bebé de 19 meses, al hospital con síntomas de somnolencia y de cansancio. Los análisis han demostrado que ese pequeño había ingerido cannabis y cocaína.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Vamos con la información deportiva. Siguen los problemas en Barcelona, Javier Tomás.
A falta de dos días para el comienzo de la competición liguera, el FC Barcelona todavía no ha podido inscribir a sus fichajes. ¿Cómo está la actualidad azulgrana, Víctor Navarro?
Pues ahora mismo están reunidos en las oficinas del Camp Nou Joan Laporta, Rafa Juste y Mateu Alemany. Ayer estuvieron más de 5 horas con auditores externos verificando los números que deben presentar a la Liga antes del sábado. El presidente del Barça ha cancelado sus vacaciones en la Costa Brava para centrarse personalmente en sacar adelante las inscripciones. En el área deportiva aseguran que hay mucho estrés, pero siguen confiando en que Xavi tendrá a todos los jugadores disponibles este sábado.
Mientras tanto, en la capital ya disfrutan de la Supercopa de la UEFA que levantó anoche el Real Madrid. Los blancos vencieron al Eintracht de Frankfurt por 2-0 con tantos de Alaba y Benzema. Ancelotti y sus chicos vuelven al trabajo mañana a las 10 para preparar el estreno liguero ante la Almería. Y en tenis, Carlos Alcaraz no pudo con la presión de ser número 4 del mundo y perdió en primera ronda del ATP Master 1000 de Montreal frente a Tommy Paul.
Ahora continúas en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Muy buenos días, son las 11 y 4 minutos de la mañana en Canarias. Pues por aquí estamos, en esta mañana de COPE Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, a nivel provincial. Todo este mes de agosto que ya comienza como cada día para todos ustedes en todos los diales, en todas las frecuencias de COPE Canarias. en frecuencia modulada, por supuesto, en internet, a través de aplicaciones móviles, en la tableta, en el ordenador, donde usted quiera escucharnos. Aquí estamos con 12 horas de radio de temática provincial durante todo este mes de agosto. Miren, la pausada actualidad informativa que habitualmente solemos tener en este mes de agosto se está viendo alterada este año por dos polémicas bastante similares que tienen que ver con los pleitos entre islas por ser sede de diferentes organismos nacionales. Como ya habrán podido suponer, hablo de la Agencia Europea del Turismo y del Centro Volcanológico Nacional. En el primer caso, las dos islas de Tenerife y Gran Canaria pugnan por ser sede junto a la pujante Fuerteventura, mientras que en el segundo, el del Centro Volcanológico, el debate está entre La Palma y Tenerife, con intercambio de declaraciones incluido de los presidentes de los dos cabildos. En cualquier caso, el criterio científico lo ha aportado hoy aquí en COPE Canarias el director científico del Involcán, Nemesio Pérez, que se decanta por la isla tinerfeña.
Tenerife es la zona del territorio nacional con mayor riesgo volcánico, pero sin parangón ninguno. Eso uno. Y otra razón científica es que en Tenerife tenemos, por suerte, o por desgracia, no sé, depende cómo se quiera mirar, tenemos el volcán Teide, que es uno de los 16 volcanes de la década, catalogado como tal a raíz del decenio para la reducción de desastres naturales.
Miren, para serles sinceros, encuentro numerosos argumentos a favor para que tanto Tenerife como La Palma, las dos islas, sean sede de este Centro Volcanológico Nacional. Entiendo a las dos partes. Escucho atentamente a Nemesio Pérez decantarse por Tenerife, pero creo que La Palma también tiene, por su reciente erupción, poderosas razones para acoger este organismo. Así que, al final, pues será una decisión política la que decante la balanza de un lado o de otro en este complicado asunto. Con respecto a la Agencia Europea del Turismo, ustedes me permitirán que me moje un poquito más y que lo haga a favor de mi isla, que es Tenerife. Y lo hago con argumentos porque Tenerife es la isla más visitada de este archipiélago, sus dos aeropuertos suman la cifra mayor de tráfico aéreo en Canarias y porque Santa Cruz de Tenerife es una capital preparada para acoger una institución de este tipo. Y lo digo de verdad sin ánimo de pleitos insulares ni nada por el estilo, porque seguramente que Gran Canaria tendrá sus argumentos y Fuerteventura también tendrá los suyos. Pero aquí también una decisión política desnivelará la balanza, de un lado o de otro. Veremos a ver qué pasa. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipo al completo, como siempre, nos ponemos en marcha con Alberto Díaz en la realización técnica, con la producción de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez, de Isabel Pérez, con todo el equipo de reacción, con Dani Pinelo, con Diego Moreno. Arrancamos ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Vamos, como siempre, a comenzar situando claves informativas de la mañana este jueves. Lo hacemos con Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Pues pendientes de esa presentación a esta hora del dispositivo de seguridad y movilidad con motivo de la peregrinación a Candelaria para la celebración de las fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria, que se celebra el próximo lunes, pero ese dispositivo de seguridad estará desde este fin de semana activado para comprobar que los peregrinos pues llegan sin ningún problema al municipio de Candelaria. Por lo demás, el coordinador del Instituto Volcanológico de Canarias ha asegurado que el Centro Volcanológico Español debe situarse en Tenerife. Nemesio Pérez ha explicado que la isla es la más activa y donde puede haber con mayor probabilidad una erupción.
Tenerife es la zona del territorio nacional con mayor riesgo volcánico, pero sin parangón ninguno. Eso uno. Y otra razón científica es que en Tenerife tenemos, por suerte, o por desgracia, no sé, depende cómo se quiera mirar, tenemos el volcán Teide, que es uno de los 16 volcanes de la década, catalogado como tal a raíz del decenio para la reducción de desastres naturales establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Y por qué? Por su largo historial eruptivo y diverso, y por estar asentado en una zona de una alta densidad de población.
A ver, más allá de la polémica a la que hacía yo referencia sobre el instituto, sobre dónde debe estar el Instituto Volcanológico Nacional, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Es decir, para mí el titular es que el director científico del Involcán nos está diciendo una vez más que Tenerife es una isla de con gran riesgo volcanológico. O sea, que sí, que está bien ahora ver dónde colocamos el instituto, pero Pero a mí es que yo me quedo, de este corte me quedo con las palabras de Nemesio Pérez diciendo, ojo, que Tenerife está en un riesgo importante volcánico, que es la que más riesgo tiene ahora mismo el archipiélago. En fin, son datos que dan que pensar, evidentemente.
Para, cosa, Diego. Para riesgo, Guillermo, el de La Palma, ¿no? Porque desde La Palma defienden que ese centro tiene que estar en la Isla Bonita, que sea la que albergue la sede, debido a que en los últimos 72 años La Palma es la que ha vivido 3 erupciones volcánicas. La alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, explica que deben tenerse en cuenta no solo esos criterios científicos, sino también criterios económicos y sociales.
No hay ninguna isla en el archipiélago que haya vivido 3 volcanes en los últimos 72 años. Además, Los Llanos de Aridane sufrió las consecuencias del volcán del año 49. Es el municipio, además, que más ha sufrido este volcán, con daños en su tejido productivo más importante, tanto en el sector primario como en el sector turístico, como en el sector industrial y, por supuesto, comercial. Y no solo lo ha sufrido, es que lo sigue sufriendo. Por lo tanto, como digo, las razones no solo son científicas, sino además también de carácter social y económico, como revulsivo también dentro de ese proceso de la reconstrucción.
Más cosas, los comerciantes continúan pidiendo flexibilidad sobre las medidas de ahorro energético implantadas por el Gobierno de España. Desde la Patronal de Pequeñas y Medianas Empresas de Canarias aseguran que es necesario entender las particularidades de cada local y se debe respetar además la ley de seguridad laboral. Pablo, un frutero de Santa Cruz de Tenerife, ha asegurado en estos micrófonos que es complicado mantener el termostato a 27 grados en esta época, como establece la nueva norma.
Hombre, evidentemente nosotros procuramos tener el local un poco más refrescado, entre 20, 21, a donde llega el aire acondicionado más o menos, 18, que es cuando que llega, no lo tenemos nunca, sino 20 grados más o menos, que fresco, que el producto esté fresco, que usted se lleva un producto para su casa y le aguante un día, dos, tres, hasta que vaya a hacer la comida o se vaya a comer el postre o lo que sea, ¿no? Y evidentemente, ya de por sí, en estos meses de calor, que ya el producto de la tierra viene ya con un poco con pasado de temperatura, ¿no? Si encima no le damos el fresco que necesita en nuestro local, evidentemente no creo que... Nosotros en realidad nos perjudica bastante, sí.
Y en último apunte, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 21 años sin antecedentes policiales como presunto autor de un delito contra la salud pública. El arresto se materializaba en el marco de los dispositivos de prevención establecidos por la Policía Nacional para impedir el consumo y la venta de sustancias estupefacientes en las zonas de ocio de las localidades de Adeje y Arona. En un control policial de esta naturaleza, los agentes detuvieron un vehículo conducido por un veintañero. En el control superficial de los efectos personales del conductor, los agentes intervinieron 3 gramos de ketamina, 1,6 gramos de cocaína rosa, 2 gramos de éxtasis y 950 euros en monedas fraccionadas.
Gracias, Diego. Son las 11 y 12 minutos. La actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, 2 almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
No se crean ustedes, estamos aquí Maricruz y yo y Alberto también moviendo los abanicos en este momento aquí bailando al ritmo de los abanicos. ¿No han visto el documental de este grupo, de Locomía, que está emitiendo estos días Movistar Plus? Pues se lo recomiendo, ¿eh? Yo no soy en absoluto fan de Locomía, lo reconozco, pero madre mía, vaya culerón. Yo no conocía la historia de esta gente que tiene todos los ingredientes de un culebrón de esos mexicanos venezolanos. Un líder absolutamente controlador del grupo de sus compañeros, un manager malvado y perverso, una historia de envidias, de venganza. Tremendo, ¿eh? De verdad que además está, desde el punto de vista estrictamente artístico, más allá del estrés, está muy bien hecho, muy bien elaborado y vale la pena. Yo dije, la verdad es que desconocía la historia de este grupo absolutamente, pero vamos, bueno, mi madre. Vaya peleas entre ellos y el manager y fastidiándoles la vida y bueno, tremendo. La verdad que me ha gustado a mí el documental de esta banda, que la verdad es que no era, ni mucho menos, ¿no? Nunca he sido fan de Locomía, pero bueno. ¿Alguna vez, Maricruz, nos hemos reído así con sus abanicos, sí, esas cosas, ¿no? ¿Eh?
Mira, estaban hablando del Teide, sí, estaban hablando, y me acordaba, ¿te acuerdas de Arturo Juder?
Sí, claro.
Arturo Juder fue un gran político, sí. Además fue presidente del PP aquí durante, sí, muchos años, fue también eurodiputado, y hablaba yo mucho con él. Y le tenía muy preocupado muy preocupado, fíjate que viene ahora una erupción del Teide.
Sí.
Porque Arturo decía que no estaba explicado ni nadie se había ocupado de una salida de la gente. Entonces estaba la refinería. Y Arturo siempre decía, ¿por dónde se sale? Por un lado tienes el mar, por otro la refinería. No está estudiado. A los niños tenían que enseñarles, y, oye, y es verdad.
Bueno, Nemesio Pérez lleva años diciendo esto, ¿eh? No es
sí,
nuevo.
Pero cosas que lo diga, ya, yo creo que lo hagan.
Ya lo ha dicho varias veces, y bueno, pues evidentemente, y la gente que vive en la Orotava, en los Realejos, pues pensará, oye, pues me tocará a mí, o la gente que vive en Guía de Isora por la parte sur, en Santiago del Teide.
No, va a tocar, es qué hago. Eso es lo que le preocupaba a Arturo.
Hombre, yo entiendo Arturo, que ya habrá unos planes de evacuación estudiados y preparados.
No estaba. Ahora sí. Oye, Arturo falta desde hace muchos años y yo de esto no hablo con nadie.
Esperemos que ni tú ni yo lo veamos, ni las siguientes generaciones. Pero bueno, ahí queda esa frase de Nemesio Pérez.
Sí, ese también a mí me ha dejado un poco mosca, ¿sabes?
Hombre, claro.
Me deja un poco mosca, pero una persona de esta altura y una persona de estos conocimientos que te diga que ojo, que ahí está el Teide.
Efectivamente. Bueno, venga, vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
Muy bien, hoy es Santa Clara de Asís.
Señor.
Santa Clara de Asís, fundadora de las Clarisas.
Y que es patrona de la televisión, no sé muy bien por qué, pero es patrona de los televisivos.
Bueno, luego lo buscamos.
Luego lo buscamos.
San Rufino, San Tiburcio y las vírgenes Filomena y Digna.
Pues a todos ellos los felicitamos. Hoy cumplen años un montón de gente. Mira, cumple años Carlos Sobera, el presentador televisivo, que cumple 62. 55 cumple Enrique Bunbury, el cantante. Viola Davis cumple 57, también la actriz. Y otro actor, Chris Hemsworth, que cumple 39. ¿Qué frase del día más elegido hoy, Maricruz?
La felicidad consiste en vivir cada día como si fuera la primer día de la luna de miel. Y el último día de las vacaciones en la playa.
Siempre estamos con frases coletillas del verano, ¿eh? Siempre. Salvo que seas Ben Affleck, que acabó la luna de miel del hombre y se tuvo que separar 3 semanas de Jennifer López. Pero bueno, en fin,
ese que se cae.
Por cuestiones contractuales. Pero hay expectación por saber qué va a pasar con ese matrimonio y con ese actor, fundamentalmente.
Yo no sé quién tiene expectación en esas frivolidades, porque a mí me pareció una cretinada tan grande que para qué.
11:17, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. El tiempo nos lo cuenta hoy Javier Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, hoy en Tenerife las temperaturas se mantienen con pocos cambios en las costas y en descenso ligero a moderado en medianías y zonas altas. Se esperan máximas de 28 en Candelaria, 26 en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, 22 en Puerto de la Cruz. En el norte, por debajo de 1.300 a 1.400 metros, predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros por la tarde. En el resto, poco nuboso con intervalos de evolución en el sur. Viento del norte flojo a moderado con brisa en costas del sur y norte. En cumbres centrales el viento será del oeste, girando después a suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vámonos a conocer, estamos a jueves, a 48 horas del debut del Club Deportivo Tenerife en la Liga Smartbank, en la segunda edición del fútbol español, y todavía pendientes del mercado a estas alturas, que ya saben que no se cierra este fin de semana, sino al final del mes de agosto. La crónica deportiva nos trae nuestro compañero Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Hasta ahora se está ejercitando el Club Deportivo Tenerife en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Hemos podido presenciar los primeros 15 minutos de esa sesión del equipo de Luis Miguel Rami, sin Borja Garcés pudiendo entrenar con el resto de compañeros. Veremos si Luis Miguel Rami decide, pese a estar lesionado, pese a estar tocado, llevarlo mañana con el resto de la expedición hasta Ipurúa. Saldremos de dudas dentro de un ratito, le preguntaremos por ello a partir de las 2:15, cuando está previsto que en rueda de prensa Luis Miguel Ramis atienda los medios de comunicación antes del debut liguero de este próximo sábado a partir de las 4 de la tarde. Ya saben, se enfrenta el Club Deportivo Tenerife a la Sociedad Deportiva Eibar, lejos del Rodríguez López, desde las 3, lo contaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Esa es la última hora del Tenerife, repito, entrenando hasta esta hora, después rueda de prensa de Luis Miguel Ramis, mañana desplazamiento hasta Villarreal. Bilbao. Y hay una noticia importante a destacar, y es que en voleibol, el Club Voleibol Aris va a ser el encargado de organizar la Supercopa de Voleibol, en la que va a participar como campeón de liga, como campeón de copa, y que va a ser el próximo 24 de septiembre en el Santiago Martín. Así que buena noticia que de nuevo una competición nacional se disputa aquí en Tenerife.
Muy bien, gracias Cristian. Central, por supuesto, de WhatsApp activada con todos ustedes en el 610-1080-11. Ustedes hacen la radio con nosotros, como siempre. Recuerden seguirnos en Twitter, cope-tenerife. En Facebook somos Cope Tenerife en la mañana. Y en la web, por supuesto, tienen la mejor plataforma de información en cope.es/emisora/Tenerife y en aplicaciones móviles, que siempre digo que la de la Copa de la Palma es maravillosa. Dice un oyente por aquí, ¿qué pasará en Navidad con respecto al nuevo plan de ahorro energético? ¿Se podrá iluminación navideña o se sancionará al que la encienda de noche? Hombre, entiendo que no, entiendo que se hace excepción con la iluminación navideña. 11 y 20 minutos, venga, vamos a entrar en materia. Después de una primera pausa publicitaria, vamos a hablar del tema del Instituto Volcanológico. ¿Debe ir a Tenerife? ¿Debe ir a La Palma? Lo vamos a comentar de inmediato.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
¿Es cierto que el aceite ha subido un 300%?
¿Qué soluciones hay para abaratar la cesta de la compra?
¿Europa tiene alternativas al gas ruso?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Qué significa que Europa se prepara para un corte de suministro del gas ruso?
El precio del gas se vuelve a disparar.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Se ha cuadruplicado el precio del aceite.
Vamos a seguir con la inflación por encima del 6% seguro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Han tenido que pasar siglos de perfeccionamiento en la elaboración y de adaptación de los animales a nuestra tierra para llegar a ese sabor tan especial que hoy tiene el queso canario. Y es que el que comes hoy es mucho más que un queso. En Canarias hay miles de queserías y cada una tiene su historia. Gobierno de Canarias.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Te imaginas en el centro de La Laguna, en la Plaza del Adelantado y en el Parque Tecnológico de las Mantecas en concierto? Pues ven el próximo viernes 12 de agosto con las actuaciones de Marwan con banda, Fito Siloé, María al revés y Lenis Rodríguez. Y el sábado 13 de agosto, Nino Segarra. Disfruta de nuestro ciclo de conciertos. Las noches de La Laguna. Entrada libre. Consulta el programa completo en ayuntamientolalaguna.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11 y 23, les decía que comenzamos con este debate sobre el Instituto Volcanológico Nacional. Quiero que escuchen, ayer hablábamos en este programa con Mariano Hernández Zapata, hemos hablado esta mañana con Nemesio Pérez, también escuchamos a Pedro Martín. Creo que tenemos el corte por ahí, compañeros. Quiero escuchar primero lo que dijo ayer María Hernández Zapata en este programa, el presidente del Cabildo Insular de la Palma, que venía a responder a lo que decía Pedro Martín justamente el día anterior. Decía Pedro Martín que no entendería, no entendería que no se situara, que Tenerife no fuera sede del Instituto Volcanológico Nacional. Y ayer María Hernández Zapata, en este programa, el presidente del Cabildo Insular de La Palma, le respondía y le decía que no entendería que el Centro Volcánico Nacional, Volcanológico Nacional, no fuera a la isla de La Palma. Vamos a escucharlo.
Que nadie entendería que la isla de La Palma, isla que ha sufrido los últimos, el último volcán, no, nadie entendería que no fuera elegida para el Centro Volcanológico, sobre todo porque se podrían hacer estudios de campo sobre la misma erupción que hemos tenido recientemente. Por tanto, y no solo por eso, sino también porque creo que si de verdad queremos apostar por la recuperación de la isla La Palma, que la isla bonita sea una isla de oportunidades, tenemos que hacerlo con decisiones como esta, ¿no?
Anemesio Pérez, ya lo hemos escuchado al principio del programa, lo ha dicho claramente. Él se decanta por la isla de Tenerife porque entiende que es la isla con mayor riesgo eruptivo en este momento. Asier Antona es senador del Partido Popular por la comunidad autónoma, creo que es un dato importante con todo lo que estamos hablando, pero palmero de nacimiento. Asier, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
Ustedes han registrado ante el Senado una iniciativa pidiendo explicaciones al gobierno de España sobre dónde va a ir exactamente la ubicación del Centro Vulcanológico Español, ¿verdad?
Sí, mire, yo estas cuestiones las hago a título personal. Yo no hablo en nombre del Partido Popular, que en todo caso el Partido Popular de Canarias tiene interlocutores para posicionarse con este debate.
Sí.
Pero sí es verdad que como senador por la Comunidad Autónoma, junto a Borja Pérez Sicilia, senador por la Isla de La Palma, hemos hecho unas preguntas genéricas, es decir, ¿cuál está valorando o cómo está valorando el gobierno de España esa ubicación? ¿Cuáles van a ser las razones científicas, económicas y técnicas para ubicar en un sitio u otro? Y evidentemente nosotros vamos a defender las razones que hay de peso para que se instale en la isla de La Palma. Hay razones desde el punto de vista científico y hay razones muy de peso desde el punto de vista económico y social para la isla de La Palma.
¿Qué le parece a ese Antona que el director científico del Involcán haya dado su criterio técnico, habló de Nemesio Pérez, y diga que la mejor sede es la isla de Tenerife antes que La Palma?
Yo respeto todas las opiniones, pero mira, desde el punto de vista científico, la cordillera de Cumbre Vieja alberga 8 volcanes. Algunos de ellos son los más recientes en toda Europa. Alberga el volcán de Tacande, de Tiulla, de Galate, de San Antonio, del Charco, de San Juan, de Teneguía y este último, de Tajogaite. Por tanto, y según los científicos, dicen que es la superficie vulcanológica, volcánica, más grande de todo el mundo. Y esto es un tema muy importante desde el punto de vista científico, pero hay más. La Palma hoy es el mejor escenario para realizar trabajos de campo y estudios científicos en base a la última erupción de Cumbre Vieja, en base a la erupción del volcán de Tajogaite. Y La Palma también, y esto también es un dato científico, es junto a la isla del Hierro las islas con más actividad volcánica. Por tanto, estos tres criterios científicos son criterios de peso lo suficientemente riguroso como para defenderlo, pero además, si me lo permite, Guillermo, sí, hay razones económicas. Mire, cuando hablamos de descentralización administrativa y a todos se nos llena la boca hablando de descentralización, debemos ser consecuentes y las islas no capitalinas también tienen oportunidades para albergar en esas islas sedes de este calibre. Muchas veces, cuando hablamos de descentralización, no solo estamos pensando en descentralizar a las comunidades autónomas, sino que también dentro de la propia Comunidad Autónoma de Canarias tenemos que hablar del desarrollo de las islas no capitalinas, como es la isla de La Palma. Pero lo más importante, hemos hablado durante todo este tiempo de reconstrucción y de recuperación económica y social de la isla. Y para hablar de reconstrucción y de recuperación, debemos hablar de medidas que ayuden a esa recuperación. Y creo que la instalación de la sede de este Centro Vulcanológico Español es y contribuye mucho no solo para atraer talento, sino también para fijar población en el territorio, que bastante dañada está en la isla de La Palma, para generar economía y para diversificar la economía. Por tanto, tenemos que ser solidarios, consecuentes y coherentes con todo lo que hemos manifestado durante toda esta crisis vulcanológica.
Claro, me hablas que la isla de La Palma es la que mayor actividad ha tenido en los últimos años volcánica, pero me llama la atención que haya un criterio científico que hable de actividad en los últimos años y otro que es el que esgrime Nemesio Pérez, que es el de riesgo para los próximos años. Entonces, claro, Nemesio Pérez dice, oiga, es que la isla que mayor riesgo tiene para los próximos tiempos, para los próximos años, es la isla de Tenerife, ¿no?
Lo único que sabemos, y esto es un dato objetivo, es que las últimas erupciones vulcanológicas se han producido en la isla de La Palma, en el territorio. Es verdad que un volcán submarino en la isla del Hierro. Esos son datos objetivos. Tanto la erupción del volcán de San Antonio como la erupción del volcán del Teneguía en el año 71 o esta de septiembre del año pasado de Tajogaite son las últimas erupciones, y todo el mundo apunta que las islas con más riesgo vulcanológico, porque son las más jóvenes desde el punto de vista geológico, son La Palma y el Hierro, y donde los científicos manifiestan que es donde la mayor actividad volcánica existe. Por tanto, más y respetando si Nemesio Pérez, al que le tengo un respeto desde el punto de vista técnico y científico, daremos que los datos objetivos son los que son. Y hoy, la erupción volcánica, junto a la del Teneguía, de las últimas que se han producido, han sido en la isla de La Palma. Por tanto, yo creo que también está el campo, el territorio, perfectamente para que se hagan de campo desde el punto de vista científico y vulcanológico.
Se tendrán en cuenta argumentos científicos, evidentemente, pero al final todo esto va a ser una decisión política. Así es. Como palmero, pregunto, ¿como palmero teme pues que una decisión política que pueda venir de Madrid, aconsejado, no lo sé, por el gobierno de Canarias, por Ángel Víctor Torres, puede dejar a La Palma sin este Instituto Volcanológico?
Sería incorrecto. Yo he escuchado a todas las administraciones, desde la presidencia del gobierno de España, en boca de Pedro Sánchez, pasando por el presidente del gobierno de Canarias, que hay que ser solidarios en la recuperación y en la reconstrucción de la... Eso no solamente tiene que quedar en titular. Para ser solidarios, para hablar de reconstrucción, para apoyar a la construcción de la Isla de La Paz.
Uy, así es. Sí, te estábamos escuchando perfectamente, pero no sé si te has movido, si no ha ido la cobertura. A ver.
¿Ahora me oyen?
Ahora sí, sí le oigo, sí.
Digo que cuando hablamos de reconstrucción y de recuperación, y eso lo hemos oído en...
No, parece que se nos va la cobertura, cámara. Te estábamos escuchando perfectamente, pero no sé si en fin, si hay un cambio de posesión, no política, evidentemente, sino estrictamente física en este caso, y hemos perdido la comunicación. Asier, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Cambio? ¿Corto? No, parece que se ha cortado definitivamente. Estamos intentando recuperar esa comunicación con un poquito más de calidad para terminar la conversación con el senador del Partido Popular. En este caso, nos dice que habla a título personal, como palmero, que ha planteado esa pregunta frente a junto al senador por la isla de La Palma, Borja Perdomo. A ver, ¿hemos recuperado la comunicación? Sí. ¿Así que estás ahí? No. Ah, me dicen que no, que la hemos perdido definitivamente. Bueno, pues 11:32, yo creo que la idea está expresada y vamos a ver qué es lo que ocurre, la opinión de Asier Antona, repito, como palmero y como senador.
Solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más
Bueno, hay varios mensajes por aquí en el 6-10-10-80-11. Todos queremos tener un millón de amigos y un poquito mejor de cobertura, que ya hemos recuperado a Sierra Antona, creo. Sierra, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, te decía, Guillermo,
sí,
que tanto hemos escuchado al presidente del gobierno de España como al presidente del gobierno de Canarias,
sí,
hablar de colaborar en la reconstrucción y en la recuperación de la isla de La Palma. Bueno, pues que eso no solamente quede en titulares, sino que seamos consecuentes y coherentes con esos mensajes. Y nada mejor para tomar una decisión de este calibre, que esto sí significa la recuperación de la isla de La Palma, porque, insisto, atrae talento, genera economía y diversifica nuestra economía, y eso genera empleo, y eso es lo mejor que puede pasar a la isla de La Palma.
Muy bien, Asier, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de COPE. Un saludo.
Un abrazo, muy buenos días a todos.
Hasta luego, seguimos sumando opiniones sobre este asunto. como las de ustedes, que nos importan, dice por aquí un oyente, vaya con el presidente del Cabildo Tinerfeño, quiere circuito de Fórmula 1 y también lo de los volcanes. Ño, te la mandaste, Pedrito, dice por aquí un oyente, que no sé si será de Tenerife o Palmero. Otro oyente que nos dice por aquí, simplemente por las malas conexiones aéreas que tiene La Palma, el cierre del aeropuerto cada vez que hay mal tiempo, etcétera, no puede obligar esa sede, necesita estar en una isla bien comunicada. Nos dice otro oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días Guillermo y a todo el equipo de COPE. Sinceramente, me temo que al final las presiones van a ser muy grandes y La Palma se va a quedar sin este centro volcanológico que irá a Tenerife. Tiempo al tiempo, nos dice otro oyente. Tenemos una nota de voz, vamos a escucharla también. ¿Ustedes opinan sobre este asunto?
Buenos días, Guillermo. Yo pienso que siempre va a ser lo mismo. Todo va a ser estrictamente político. En este caso debería de ser estrictamente científico. Como sigan así, van a dejarlo en Madrid. Espero que no, que lo dejen donde más convenga, que le pregunten siempre a los científicos, que son los que saben. Vale, muchísimas gracias, Guillermo, buen día.
Muchísimas gracias por su opinión, amiga oyente. Muy de acuerdo con esta oyente. Yo creo que aquí lo que tiene que prevalecer es el criterio científico, pero que no solo opinen Nemesio Pérez. A mí me gustaría escuchar a más científicos. O sea, creo que debe haber un consenso en ese aspecto. Oye, que los científicos dicen que debe prevalecer que la actividad sísmica más reciente y más numerosa ha estado en La Palma, pues en La Palma. Que los científicos dicen lo contrario y creen que Tenerife reúne las condiciones y los argumentos para que esté en Tenerife, pues Tenerife. Pero estoy de acuerdo con esta oyente. Más que una decisión política, debe ser una decisión técnica, técnica científica. Y me da la impresión de que al final va a andar ahí con sí, con sa, a la par. Pero bueno. En fin, 11:35, manda el directo. Acaba de terminar una rueda de prensa en la que se ha presentado el dispositivo de seguridad y movilidad preparado para las fiestas de Candelaria este próximo fin de semana. Mañana ya saben que estamos todo el equipo de COPE Canarias, primero con Mayer, que va a interrumpir así momentáneamente sus vacaciones. Mañana de 8 a 11 estaremos con Mayer desde Candelaria y después haremos la mañana de COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro también desde Candelaria. Vamos a conocer los detalles de ese dispositivo de seguridad y movilidad preparado conjuntamente con el Cabildo, con el Ayuntamiento de Candelaria, con el director insular de seguridad, Rubén Fernández. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Yo creo que hay que dar una serie de consejos a la población y que tengan en cuenta algunas cosas que en este tipo de situaciones y de peregrinaciones no podemos dejar de lado en ningún caso, Rubén, ¿verdad?
Pues efectivamente, hay que tener, como en todo, mesura y tener mucho cuidado por donde discurrimos. Sabemos que tenemos zonas habilitadas para el discurrir de los peregrinos, la tradicional cierre que hacemos en la Tenerife 28, que permanecerá cerrada entre las 15 horas del día 14 y las 15 horas del día 15, por el que podrán discurrir los peregrinos con total normalidad y con tranquilidad. Y después, bueno, tenemos esos accesos habituales al municipio Candelaria desde las zonas del norte principalmente, sí, que lo hacen a través del monte. Recordar en este caso que toda la zona afectada por el incendio de los Ralejos está prohibido el paso, es decir, que esa zona que si habitualmente se usaban en años anteriores, en este año pues no van a poder ser usadas. Sabemos que el incendio sigue activo, está controlado pero activo. Y bueno, el discurrir por las zonas forestales, pues bueno, siempre le pedimos y hemos pedido en esta rueda de prensa que por favor tengan mucho cuidado, que estén muy pendientes de lo que hacen, que no generen residuos, que no utilicen evidentemente elementos incandescentes y nada que pueda generar un fuego, que no se fumen en esas zonas forestales, que anden por ahí, pero que lo hagan con mucho cuidado, mucha prudencia, porque bueno, tenemos el espacio forestal, lo tenemos,
claro.
Pero bueno, que acaba de salir de un estrés hídrico muy importante y aunque las condiciones meteorológicas van a ser buenas, pues bueno, siempre tenemos esa carencia que hemos arrastrado durante estas semanas de altas temperaturas.
Rubén, tanto si venimos del norte como del sur, ¿cuál es el camino, la vía, digamos, más recomendada? Por supuesto, ya sabemos que en la autopista jamás, de los jamases, nunca, pero ¿por dónde podemos llegar hasta Candelaria en mejor condición desde el sur y desde el norte?
Bueno, desde el sur habitualmente vienen pocos peregrinos, pero bueno, nosotros lo que le indicamos que se utilicen en todo caso la Tenerife 28, no a lo mejor desde San Miguel ni desde Granadilla, pero bueno, si a lo mejor se pueden acercar en transporte público hasta el entorno de Güímar y después continuar por la Tenerife 28, que es lo más recomendable. Desde el norte, pues bueno, pues pueden usar o bien la propia Tenerife 28, que estará cerrada desde el cruce del Tablero, o bien un camino que también utiliza muchísima gente, es el camino tradicional que sale de la laguna, discurre por San Miguel de Geneto, va hacia la zona de Llano el Moro, Machado, Barrancondo, pasa por ese camino, por ese caserío que es bien de interés cultural, que es el caserío de Pasacola, y bueno, ya accede a Candelaria por Barrancondo y Geste, ¿no? Y después, bueno, el uso habitual, no decimos que no se haga, pero bueno, que sí se extremen las medidas de seguridad, pues toda la gente que viene del norte, pues o bien por la caldera de la Orotava, que acceden a la Crucita y bajan por la caldera de Pedro Gil en Arafo, o bien también pues todas estas personas y peregrinos que acceden pues de los términos municipales de La Matanza, La Victoria, El Sausal, que también hacen el camino a la Virgen por las zonas de Cortafuegos y acceden a Candelaria pues por Cortafuegos y Geste, o también incluso por la zona de Barrancondo, ¿no? Bueno, todos esos caminos son aptos para el uso. Recomendamos que se haga por la zona de la TF-28, sobre todo para, bueno, por una cuestión de seguridad y de protección en los entornos forestales, ¿no?
Bueno, el principal titular yo creo que es que recuperamos la normalidad en todos los sentidos este año, por fin después de la pandemia. Si tenemos...
Totalmente, totalmente. Sí. Eso yo creo que es lo más destacable.
Sí.
Tenemos una peregrinación, además unas fiestas que coinciden con un fin de semana. Entonces, bueno, sí que es verdad que no. Ahora nos comentaba la alcaldesa que ya estaba...
Tenemos la peregrinación también de la gente que iba corriendo con los ramos de flores y tal.
También,
¿no?
Que se mantiene el día 15, que se mantiene. De hecho, la carretera general se abrirá al paso cuando pase esta ofrenda floral que sale desde el municipio de Santa Cruz, del Parque La Granja, y bueno, recorre toda la carretera general hasta el municipio de Candelaria, y que bueno, también a todos aquellos deportistas que tengan ganas, les animamos a que se sumen a ella, porque la verdad que es una carrera bastante, bueno, carrera, por llamarlo de alguna manera, vamos, una actividad deportiva bastante amena, bueno, y que además se lleva un ritmo muy bueno que prácticamente el que haga un poquito de deporte lo puede seguir sin mayor dificultad.
Bueno, después tenemos el aumento de frecuencias de TITSA también para la vuelta, etcétera, ¿no? Lo habitual.
Efectivamente, aumento de la frecuencia y de las guaguas de TITSA, también un mensaje importante que es que en las estaciones de Santa Cruz y de la Laguna de Titza, pues el aparcamiento será gratuito para todas aquellas personas que usen el transporte público hacia Candelaria, es decir, que podrán dejar sus vehículos ahí, en esos intercambiadores, y coger la guagua, ir a Candelaria, volver a retirar su vehículo sin coste alguno, que yo creo que esto también es bastante relevante, aparte de ese aumento de las frecuencias y del número de transportes que espera Titza, que pueda afectar en torno a las 25.000 personas extra para esos días, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues vamos a esperar que todo vaya bien, según lo previsto, que la gente se porte responsablemente y hacer ese llamamiento, evidentemente, a la responsabilidad por, bueno, pues por los fuegos que hemos tenido este verano. Por favor, que la gente sea responsable en ese aspecto y no tengamos que lamentar ningún incidente a ese nivel. Rubén Fernández, director insular de movilidad del Cabildo Insular del Cabildo Insular de Tenerife. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. 11:42. Venga, hacemos una pausita. El oyente que preguntaba yo si era palmero o tinerfeño, me responde y me dice, Guillermo, tinerfeño, meneño, me dice. Pero hay que ser solidario y lo justo es que La Palma sea la sede, nos dice este oyente. 6-10-10-80-11, si tú quieres opinar sobre este asunto. Venga, pausa y te seguimos.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este verano tus compras en el centro de Santa Cruz tienen premio. Disfruta de tus compras en Santa Cruz y podrás ganar cientos de premios con el Rasca y Gana de Zona Centro. Zona Centro Santa Cruz, tu comercio cercano y de confianza. Colaboran Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y Federación de Áreas Urbanas de Canarias.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Estados Unidos aprueba la cuarta dosis para mayores de 50 años. ¿Responde a alguna necesidad concreta?
Responde a una mezcla de datos y no todos convergen en la misma dirección, ¿eh?
¿Se ve tope para esa inflación?
En España tenemos una enorme cantidad de precios regulados y de costes regulados.
Son algunos de los problemas a los que se enfrenta una persona que tiene dependencia emocional. ¿Qué es esto y cómo se puede superar?
Mucho tiene que ver los modelos de referencia que se han tenido durante la infancia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Amar Arona es consumir producto local. Acudir al mercado del agricultor. Los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas. Y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del ayuntamiento y en las redes sociales del mercado del agricultor.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Si solo cortas tu pelo, tienes mucho donde elegir. Si buscas estilo, JJ Barber. Esculpimos tu cabello. La perfección en el cuidado de tu barba. Acabados perfectos. Nuestra garantía, clientes satisfechos. JJ Barber. Cabello perfecto a cada hombre. Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 19C. Y una hora de parking gratis.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11 y 45 minutos, continuamos en directo. Voy a hablar de educación. Me está escuchando el presidente del sindicato AMPE, Pedro Crespo. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Pedro, buenos días. Pedro.
Sí, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ahora.
Ahora te escucho. ¿Cómo va todo? ¿Bien?
Bien. Ahí vamos.
Bueno, el BOC ha publicado ya las ratios para el próximo curso escolar en bachillerato en Canarias, ¿verdad?
Sí, ya está publicado.
Bueno, ratios que acordaron previamente con ustedes, con los sindicatos.
Sí, bueno, no exactamente acordado con los sindicatos. Nosotros llegamos a un acuerdo en el que se iba a mejorar en las ratios en relación al curso anterior en segundo de la ESO,
sí.
Bajando a 27 alumnos y alumnas, es el avance exacto, concreto en relación al curso anterior. Cierto es que sí que hay un aumento de 1.600 docentes en relación al curso 19-20, 1.600 docentes de más. Esos 1.600 docentes se van a dedicar, en base al acuerdo que firmamos el pasado mes de julio, a diferentes necesidades del sistema educativo, aumento de orientadores, aumento de profesorado de pedagogía terapéutica, esta disminución de ratios a la que aludimos y en general a otras necesidades que hay, especialmente en sitios más desfavorecidos con necesidad de mayor profesorado para atender a las distintas realidades de los centros. Y bueno, lo que nosotros valoramos en su momento muy positivo, por eso lo firmamos. Lo que sí que es cierto es que nosotros sí que echamos en falta, y así se lo transmitimos al gobierno, y sí, el propio acuerdo recoge esa posibilidad de que se plantee una disminución de las ratios más clara, mayor en todas las etapas educativas. Y siempre nuestro planteamiento es que sea de una forma progresiva, por eso planteamos la necesidad de un plan plurianual de reducción de ratios, porque somos conscientes que conlleva un aumento muy grande de profesorado, claro, pero también somos conscientes y estamos totalmente convencidos que es lo que va a mejorar de verdad la calidad educativa.
Claro, porque yo cuando veo esta cifra me hago preguntas. Digo, bueno, vamos a ver, vale, 1.600 profesores nuevos. ¿Con esto es suficiente? ¿Podemos dar en primero y en segundo de la ESO 27 alumnos por clase y en bachillerato tener una enseñanza de calidad, la que se merecen los jóvenes, o no? Esa es la pregunta que me hago.
Hombre, te voy a contestar a lo mejor como el gallego, ¿no?
Sí.
Mejor que con 30 seguro, o mejor que con 35.
Mejor que lo que teníamos, sí. Vale.
Claro, obvio.
Eso es obvio. Pero lo que te quiere decir es si podemos dar una enseñanza de calidad
nosotros,
con esa ratio. Esa
es la cuestión. Podemos y la estamos dando enseñanza de calidad también con 35 y con 30, pero unas ratios adecuadas. Y el ejemplo lo tenemos, además, recientemente en secundaria, bachillerato y formación profesional, donde de facto se han reducido las ratios, cierto que es por motivos de la pandemia, y estábamos por el tema del distanciamiento, en torno a unas ratios de media de 20 alumnos y alumnas, más o menos, algunos 18, sí. 22, dependiendo del tamaño de la clase. Y eso es algo que todo el profesorado lo decía, es decir, es otra enseñanza, es otra calidad de enseñanza cuando tú tienes menos alumnado en el aula. No porque se trabaje menos, sino porque puedes atender más a la diversidad. No es lo mismo estar atendiendo ahora en un tercero o cuarto de la ESO, sí, grupos a 30 alumnos, que tener 20. Eso es una cuestión, vamos, más que obvia. Y bueno, y obvio es las dificultades, porque esto lo trasladamos al gobierno, a este gobierno y también al anterior, ¿eh? O sea, el tema de la reducción de ratio no es una demanda nueva de AMPE, es una demanda de hace muchos años. Mm. Y me decían, claro, pero es que eso conlleva no sé cuántos miles de profesores más. Es que, y claro, y ahí insisto, somos muy pesados con esto desde el sindicato, pero es que lo hagamos progresivamente, que aprovechemos, entre comillas, también esa disminución de alumnado que se está produciendo, empezando por abajo, por las etapas de infantil y de primaria, sí, y empecemos reduciendo ratios poco a poco, que y vayamos pues a los números que entendemos que debemos tender, que va en torno a pues esos 20 alumnos por aula, que sería pues un número más o menos que podría de forma clara...
Pero ¿y tú crees que alguna vez, vamos a ser realistas, Pedro, ¿tú crees que alguna vez habrá recursos suficientes para llegar a ese ratio de 20 alumnos por aula?
Yo creo que hay que ser un poco utópico. Si nos planteamos hace unos años que se iban a tener 1.600 profesores y profesoras más y que íbamos a reducir las ratios de bachillerato de 35 a 30 y en primero y segundo la ESO de 30 a 27, pues dirían, uff, ¿qué va eso, no? Porque se supone, hay que empezar poco a poco, hay que ser ambicioso. Y eso por lo menos es lo que planteamos, que no llegamos a 20, pero llegamos a 22, llegamos a 23, pues fenómeno, porque vamos a mejorar la calidad. Ese es el planteamiento. ¿Será suficiente? Una pregunta que me hacía, ¿no? ¿Es una enseñanza de calidad? Pues más calidad que la que tenemos ahora, seguro.
Eso está claro. Eso está claro. Oye, antes de despedirte, me gustaría hacerte una pregunta, Pedro. Recuerdo que hablábamos mucho al principio de la pandemia, ¿te acuerdas? Sobre, bueno, pues cómo iba a afectar también a las clases, los protocolos. Profesores a lo mejor que podrían ya tener unos años, patología. Al final, ahora que parece que ha pasado ya, bueno, vamos a tocar madera, Ayer nos decían desde el gobierno de Canarias que no creen que haya una octava ola, pero bueno, una nunca ya sabe. Ahora que parece que más o menos tenemos este tema más o menos controlado, ¿qué balance hacen desde el sector educativo? ¿Ha habido grandes problemas con esos profesores que a lo mejor podrían tener unos años más o etcétera, o no? ¿Qué balance hacen?
Sí, a ver, por un lado, se ha sido flexible por parte de la consejería con carácter general.
Sí.
Pero bajo nuestro punto de vista echamos en falta el que se desperdiciasen mucho valor de este profesorado. Había mucho profesorado que estaba en estas circunstancias, que eso era especialmente sensible,
sí,
que no podía pues estar en un aula en primaria con 25 alumnos, porque no podía, porque es que era un riesgo muy grande para su salud. Pero sí que se podía haber adaptado el puesto de trabajo, y eso sí que se perdió una oportunidad. Si lo que se hacía es, bueno, pues usted baja médica y estése usted en su casa y ponemos un sustituto. Es decir, entonces se desperdiciaron recursos. Esa yo creo que es la única pega que ponemos.
Sí.
Y este profesorado, mucho de este profesor quería ir a trabajar, pero permítame a mí hacer un apoyo con poquitos alumnos o estar en un espacio más abierto donde estén nada más que 10 y yo hago un refuerzo con ese alumnado. Aprovechar ese recurso de porque querían trabajar, no querían estar en la casa estos profesores. Y bueno, eso no se permitió, que era muy complejo el cómo se organizaba, y bueno, ahí fue oportunidad perdida. El resto yo creo que muy bien, y sobre todo destacar, porque es que de verdad que no cesamos de hacerlo, y no por corporativismo, sino que creo que es algo objetivo, el grandísimo esfuerzo que hizo el profesorado en época de pandemia, desde el principio.
Sí.
Se valora a los sanitarios como no puede ser de otra forma, y vamos, los primeros que lo aplaudimos somos nosotros.
Ustedes estaban en primera línea y con 30 niños en una clase,
claro,
que todos sabemos que los niños...
Es complicado, y claro, bueno, a toro pasado todo se ve, pero en aquel momento era complicado.
Sí.
Y apostamos, desde nuestro sindicato apostó por la presencialidad, porque entendíamos que se tenía que retomar, ahora con garantías y con más medios. En secundaria se puso algunos medios, precisamente lo que estamos hablando, de reducir esa ratio.
Sí.
En primaria no. En primaria eran los grupos burbuja, entre comillas, de aquella manera, ¿verdad? Pero que el número de alumnos era el mismo que estaba en el aula.
Efectivamente. Bueno, Pedro, vamos a ver cómo va el curso escolar. Ya tendremos tiempo de hablar. Un abrazo fuerte.
Venga, igualmente.
Presidente del sindicato AMPE de enseñanza. Miren, antes de llegar a las 12, hay una noticia que me ha llamado la atención. La leo hoy en Diario Aviso y no deja de ser curiosa, curiosísima. Aparecen cangrejos de río abandonados en el Parque García Sanabria en Santa Cruz de Tenerife. Estamos hablando de una especie exótica que no tendría por qué aparecer en ningún caso en Tenerife, que pueden excavar, que pueden poner hasta 500 huevos las hembras y que pueden ser bastante perjudiciales para el entorno y para el medio ambiente. Voy a preguntárselo a Jaime Urioste, que es presidente de la Fundación Neotrópico. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo puede ser que aparezcan estos cangrejos de río aquí en Tenerife?
Pues la verdad es que es una irresponsabilidad de alguien que los tenía en su casa y los ha liberado. Hay que pensar que esta especie es una especie considerada como exótica y potencialmente muy peligrosa desde el punto de vista ambiental.
Sí.
Porque, a ver, en Europa el problema que tienen es que son portadores de una enfermedad, de un hongo que se llama Phanomyces y que produce una enfermedad que se llama phanomicosis y mata a los cangrejos de río nativos de Europa, ¿no? Bien, aquí en Canarias no tenemos cangrejos de río de forma natural, pero el problema es que estos animales, aparte de depredar especies canarias, cuando llega el verano, que los charcos se calientan mucho y hay mucho calor, pues empiezan a hacer galerías para protegerse de hasta un metro de profundidad en los laterales de los barrancos. Entonces durante el verano no pasa nada, pero cuando llega el invierno y llueve, los laterales de los barrancos se convierten pues casi como en quesos de gruyer, llenos de agujeros, ¿no? Entonces toda esa lluvia arrastra el suelo, deja la roca vista, produce colmatación de los barrancos y es un problema grave, ¿no? Y aquí en Canarias los tenemos porque desde 1997 se vendían en los grandes centros comerciales, vivos, ¿no? O sea, para que la gente se hiciera pues sus paellas, sus mariscos y estas cosas. Y algún desalmado tuvo la infeliz idea de liberarlos en el barranco del Cercado y de este de San Andrés, en Gran Canaria también, en distintas presas, y ahora pues resulta que tenemos esta especie viviendo aquí en Canarias.
Claro, pero y yo pregunto, ¿y esto de que puedan poner 500 huevos cada uno, qué significa? ¿Que las próximas semanas o meses podemos ver una epidemia en el Parque García Sanabria o no?
Hombre, no, en principio no sabemos cuántos ejemplares se liberaron. A nosotros nos avisó ADEPAC porque habían encontrado, además en una de las charcas, que tienen agua clorada, ¿no? Porque después hay otras charcas con ranas que tienen otras condiciones, ¿no?
Sí.
Entonces retiramos los dos cangrejos, desgraciadamente uno de ellos falleció, pero probablemente intoxicado con el cloro, pero el otro está vivo y bajo custodia de nuestra instalación. Entonces, en principio no cabe esperar que en el Parque de Sanabria haya un boom de estos animales, ¿no? Pero sí es cierto que si algún inconsciente se le ocurre la feliz idea, feliz entre comillas y con ironía, ¿no?, de liberarlos en algún otro lugar, estos animales tienen una capacidad reproductiva tan alta que, aunque elimináramos el 99% de la población asilvestrada, en un año ese 1% restante sería capaz de restablecerla otra vez, por lo que estamos hablando. O sea, muchísimos huevos por cada hembra, ¿no?
Sí.
O sea, que son animales realmente muy, muy problemáticos, ¿no? Y no olvidemos que si estos animales se liberan y pillan a la persona que le está liberando, la liberación al medio natural de especies exóticas tiene multas que van desde los 3.001 a los 200.000 euros, ¿no? O sea que, vamos, que ya no solamente es el daño ambiental, sino que vamos, que es un
delito. Le puede caer una multa buena, vamos.
Exacto, sí, altísima, vamos.
Tengo acá a Maricruz Domínguez con cara de sorpresa, de susto, yo no sé, Maricruz, está escuchando a Jaime Urioste.
Claro que sí, buenos días, Jaime. Mira,
hola, buenos días.
Lo que quería yo decir que estos cangrejos han desaparecido casi en la península. Y están sustituidos por unos que han llegado de otra parte que están creando problemas, pero estos...
Exactamente. Los que aparecieron aquí en Tenerife son precisamente de los exóticos que han eliminado a los nativos de la península.
A los nativos.
Ah,
exacto.
O sea, estos son los falsos.
Estos vienen de América, ¿no? Estos
son americanos, y de hecho el que apareció no es Procambarus clarki, que es el cangrejo rojo de río americano, que es el que está asentado en Igueste y en estos sitios que estamos comentando, sino que es una especie diferente que se llama Procambarus phalax, pero que además tiene la curiosidad de que, bueno, la subespecie es Procambarus phalax virginianus, y eso es porque las hembras son capaces de reproducirse de forma partenogenética en ausencia de machos, es decir, no necesitan un macho para tener descendencia fértil, o sea que mucho más invasivo todavía. Sí, sí, han prescindido totalmente de los machos, aunque en la naturaleza se encuentren, pero facultativamente pueden decidir, pues mira, no encuentro machos, pues yo pongo huevos y sus huevos son fértiles y salen adelante.
Y encima, como dices, en verano se encuentran en condiciones todavía más de reproducirse con más facilidad, por lo que veo, ¿no?
¿Y se pueden comer?
Claro, estos animales se han introducido porque en su momento se importaron con fines culinarios, ¿no? Se
ponían los arroces. El cangrejo de la península era otra cosa, eran más chicos y por lo visto han acabado con ellos. La gente que salía a pescar dice que ya no los hay.
Por lo que estoy viendo las fotos son negros, ¿no?
Estos en concreto que han aparecido en el García Sanabria son negros y tienen unas manchas caspeadas, que es por lo que se llaman también, aunque son cangrejos, lo llaman langostas marmoleadas o langostas de mármol o jaspeadas y tal cosa, ¿no? Pero sí, o sea, los que están introducidos por ahí son los cangrejos rojos y son muy, muy rojos.
Madre mía. Bueno, pues habrá que tener cuidado. Oye, Jaime, lo explicas estupendamente, te lo agradecemos muchísimo, ¿eh?
De verdad. Gracias,
encantadísimo.
Que nos lo hayas contado. Gracias, de verdad.
Venga, un abrazo.
Presidente de la Fundación Neotrópicos, pues como empezamos a ver cangrejos ahí de río, vas a ver tú en el Parque García Sanabria, me la quiero. Más de uno y más de una va a salir por ahí.
Una paella de marisco ya.
A mí me gusta verlos eso, en paella, sí. Básicamente. Pero bueno, llegamos a las 12 en punto del mediodía, nos toca hacer un mínimo paréntesis, escuchamos el Boletín Nacional, las noticias a nivel nacional y seguimos con una de la radio. Tenemos gastronomía hoy con Isabel Pérez. Vamos a hablar de más cosas, otro problema que tenemos en el sur de Tenerife. En fin, un montón de temas que nos separan. Estaremos en la isla de La Palma, que nos separan de la 1 de la tarde con una horita más de radio. Venga, después del boletín.